La mayoría de los miembros alrededor del mundo nos hemos preparado para estar en esta temporada de fiestas. Uno de los detalles para estar aquí es que, por ejemplo, en los trabajos nos den estos 8 días y en las escuelas a nuestros hijos les den permiso para faltar este tiempo, y esto a Dios, hermanos, le agrada. Muchos de ustedes programan sus días que tienen de vacaciones al año para que les den en este tiempo, y como les menciono, a Dios le agrada que lo hagamos de esta manera. Todos estaremos de acuerdo que son más que vacaciones al estar en este hotel por 7 días de la fiesta de los tabernáculos y el último y gran día. Estamos viviendo en nuestras moradas temporales, no por el hecho de tomar unas vacaciones, sino entre otras cosas para recordar una lección espiritual que Dios quiere que no olvidemos. Les invito a que me acompañen a nuestra primera escritura. Vayamos al libro de Levíticos, libro de Levíticos, capítulo 23. Versículo 39 y versículo 40. Dice así: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno, vuestro Dios, por 7 días. En otras versiones de la Biblia dice: y os alegraréis. Es el tiempo más feliz para quien trabaja la tierra, el tiempo de la cosecha, porque se recibe el pago de ella. Pasemos al versículo 43. Nos dice: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Eterno, vuestro Dios. Dice: para que sepan. Encontramos una lección aquí. ¿Por qué hay que recordar cada año tras año? Desde que venimos a la iglesia lo hemos entendido. Detrás de estas hay lecciones espirituales que debemos de saber y de recordar. El versículo 43 dice: para que sepan. Eso es todo lo que debemos de saber, que el pueblo físico, el pueblo de Israel, cruzó el desierto en 40 años. Lo más importante, hermanos, es lo que Dios quiere que aprendamos del significado de esta fiesta. Así como aquellas enramadas se iban marchitando, así como aquellos troncos de árboles frondosos se iban secando, nuestro cuerpo físico se va desgastando, nuestro cuerpo físico se va deteriorando. Dios quiere, hermanos, que aprendamos año con año que así como la nación de Israel anduvo en el desierto viviendo en moradas temporales, detrás de esto hay lecciones importantes que debemos de aprender. Piensen ustedes en esto. Durante 40 años, la nación de Israel nunca tuvo un lugar permanente para vivir, dependían totalmente de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nunca en su mente estuvieron arraigados a un lugar específico. No podían estar ligados a un lugar. Vayamos al libro de Números. Pasemos ahora al libro de Números, capítulo 9, su versículo 17. Dice así: cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Versículo 20 al 23. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían, o si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían, guardando la ordenanza del Eterno, como el Eterno lo había dicho por medio de Moisés. Se hacía entonces presente Dios, se hacía patente la presencia de Dios en su pueblo. No se movía si la nube no se movía. Por eso, por esto no tenía una casa o una morada permanente, era obvio. Teniendo algo como una casa de campaña que pudieran armar rápidamente y desarmar, siempre listos al mandato de Dios, ya sea para partir o ya sea para acampar. No podían planear porque no sabían si iban a estar en ese lugar un día, una semana, un mes o un año. Estos versículos, hermanos, encierran uno de los propósitos de la fiesta de los tabernáculos. No solamente que el pueblo de Israel vivió en morada temporal, como lo hemos leído, sino lecciones espirituales importantes para usted y para mí hoy. Israel físico nunca tuvo acceso al Espíritu Santo de Dios y por lo tanto no tuvo una relación cercana con Dios, porque Dios acababa de hacer maravillas con ellos y luego se estaban quejando, estaban renegando de todo y le reclamaban a Dios siempre, a diferencia del pueblo espiritual de Dios que se nos ha dado de su Espíritu Santo, ese poder que nos faculta para entender esas cosas espirituales detrás de lo que Dios nos ordena que hagamos. Pasemos al libro de Salmos, capítulo 78. Acompáñenme a Salmos, capítulo 78, versículo 9 al 14, primeramente. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. Versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Versículo 14, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Podíamos preguntarnos cómo es posible que no creyeron esas maravillas, a esas maravillas. Versículo 15, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. En lo más improbable, de donde hubiera agua, Dios les sacó agua para beber. Y dice que les sacó como ríos de aguas, en un lugar donde no podría físicamente haber agua. En lo improbable, Dios les dio a beber agua, y en abundancia, dice el versículo 16 al versículo 18, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron, o sea, probaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Se preguntaban si Dios podría hacer algo más por ellos, y le pidieron comida a su antojo. Recordemos que ellos no tenían el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Versículo 19 al 22, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Versículo 20, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Habían visto esa maravilla y sin embargo preguntaron todavía, en una forma de incredulidad, ¿podrá darnos también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Eterno y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Estamos viendo, hermanos, lecciones espirituales detrás de esto. Ellos no tenían la fe, la confianza en el Dios que había hecho milagros, que había hecho maravillas desde Egipto al cruzar por el Mar Rojo y ahora en este acontecimiento. Dios para nosotros nos colma de bendiciones. Pero nos preguntamos si Dios puede hacer algo más por nosotros. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Es un atributo, es un regalo de Dios. Versículo 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Dios antepone la misericordia porque sabía que ellos no tenían de su espíritu. Versículo 25 al 29. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. Versículo 27. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, comida a su gusto. Versículo 31 al versículo 35 nos dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en buscar suya, en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. No era malo que cuando estuvieran en peligro buscaran a Dios. Dice el versículo 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pero no eran sinceros, pensaban que lo podían engañar. Le decían, te vamos a servir, pero no eran sinceros, dice que lisonjeaban. Pero había lecciones espirituales que no podían entender, pero esas lecciones son ahora para nosotros que tenemos el Espíritu de Dios. Y versículo 37 al 43 nos dice así, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo y volvían y probaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? No se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia. Versículo 43, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Estamos aquí hablando de actitudes internas del pueblo de Israel, actitudes que vienen del corazón. Las vivencias y experiencias del pueblo de Israel son para nosotros, no para que ellos aprendieran. Es una señal de alerta lo que hemos leído de ellos, que codiciaron, que fueron idólatras, que fornicaron, que mentían, que hicieron lo malo a los ojos del Eterno. No lo podían aprender. Esas vivencias quedaron como ejemplo para usted y para mí, de que no hagamos las mismas cosas, sino que crezcamos y avancemos en nuestra vida cristiana. Pasemos ahora a la primera carta a los Corintios, primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 6, primeramente, capítulo 10, versículo 6, de primera carta a los Corintios, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. No nos dice aquí la cita que fue un aprendizaje para ellos, sino que es un ejemplo para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La iglesia de Dios, hermanos, es primordial en la mente de Dios. No puedo evitar sorprenderme cuando pienso en lo siguiente. ¿Cómo pudo Dios usar o utilizar a toda una nación con sus experiencias, con su historia, con su esclavitud en Egipto, su salida por el desierto, sus fracasos, sus conquistas? ¿Cómo pudo Dios usar a toda una nación que salió con 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños? ¿Y cómo pudo usar Dios a toda una nación para darnos lecciones espirituales a su iglesia? Eso nos debe a nosotros hacer meditar que la iglesia de Dios es primordial en la mente de Dios. Dios usó a una nación, a todo un pueblo, para trabajar con ellos, pero no para salvarlos espiritualmente. Dios no les ofreció salvación espiritual a los israelitas, sino los utilizó o de alguna forma los usó a ellos para enseñarnos a nosotros, a la iglesia de Dios, lecciones espirituales. Imagínense la importancia de la iglesia de Dios en la mente de nuestro Creador. Dice el versículo, como ejemplos para que no codiciemos cosas como ellos codiciaron, dice el versículo 6. En otras palabras, a quienes han aceptado el llamamiento de Dios, o sea, el pueblo de Dios, debemos apreciar ese llamamiento y debemos de tener un celo genuino entregado por ese llamamiento como nunca antes. ¿Cuántos apreciamos nuestro llamamiento? ¿Cuántos apreciamos en que nosotros hayamos sido liberados de este mundo para formar parte del pueblo de Dios, caminando a su reino, lo que representa esta fiesta? ¿Cuánto lo aprecia usted? Por esto deseo enfatizar en este mensaje que debemos de tener ese celo entregado por el llamamiento y por el plan de Dios. Todos sabemos que Israel salió contento de Egipto. Salieron del Mar Rojo aún más contento, pues Dios les había librado de Faraón y sus ejércitos totalmente. ¡Qué forma tan extraordinaria de empezar su recorrido por el desierto! ¡Qué forma más milagrosa de empezar su camino hacia la tierra prometida! El camino por el desierto era el camino hacia la tierra prometida. La fiesta de tabernáculos, hermanos, simboliza el ingreso a ese reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, creo que Dios, en una forma particular, quería que el pueblo entrara a la tierra prometida en una fiesta de tabernáculos de ese mismo año. Ese era probablemente el plan de Dios que tenía para su pueblo físico. Salieron en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, iban a entrar en tabernáculos a la tierra prometida por el simbolismo que representa esta fiesta. Pero después de que ellos caminaron por el Mar Rojo, las cosas cambiaron y Dios tuvo que cambiar su plan, cambiar de parecer. ¿Por qué lo tuvo que hacer? Dice la palabra de Dios que los espías que fueron a examinar la tierra regresaron en 40 días. Obviamente ellos eran 12 varones, tenían energía, tenían juventud, podían ir caminando rápidamente y les tomó 40 días en ir a la tierra prometida y regresar. Obviamente al llevar niños, al llevar mujeres, al llevar animales, les iba a llevar más tiempo, probablemente hasta tabernáculos, pero no fue así. ¿Qué fue lo que pasó? Teniendo en mente que el pueblo de Israel en este contexto no significa al mundo, el pueblo de Israel simboliza a la iglesia de Dios. Las lecciones son para la iglesia de Dios, no para el mundo, porque Egipto es el que simboliza al mundo. Israel simboliza la iglesia de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que reflexionar mucho en esta experiencia de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La Biblia dice que cuando Israel dejó el Mar Rojo, empezaron a suceder eventos que hicieron que Dios cambiara de parecer y decidiera hacerles caminar por el desierto por 40 años. ¿Cuál sería la causa para que Dios decidiera hacer caminar al pueblo por 40 años? La causa fue la actitud y el corazón desagradecido, un corazón necio y un corazón rebelde. Hubo una experiencia que hizo que Dios tomara una decisión de que muriera la mayoría de los hombres en el desierto. Esta experiencia tiene que ver con usted y conmigo, porque tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con el corazón. Todos los israelitas cruzaron el Mar Rojo, todos ellos caminaron bajo la nube de día y todos ellos caminaron bajo la llama de fuego de noche. Todos iban avanzando juntos a la tierra prometida, a la tierra que produce leche y miel. Esta experiencia tiene por objeto darnos lecciones. Si todo Israel avanzaba a la tierra prometida, ¿cuál fue entonces el problema de que la mayoría no entrara a esa tierra prometida? Pienso, hermanos, que a veces en el mundo que vivimos tendemos a darle, humanamente hablando, tendemos a minimizar estas cosas, tenemos a darle poco valor a estas cosas, y no es así. A los ojos de Dios, los detalles, la actitud, la obediencia de corazón, el celo, solo es de primerísima importancia ante los ojos de Dios. Él quiere que aprendamos lecciones profundas. La Biblia dice que ellos no tuvieron el corazón. Debemos de aprender que no basta con avanzar, sino con el corazón y con la actitud correcta, porque dice la Biblia que Israel avanzó por el desierto, pero no tenía el corazón, y Dios quiere un corazón recto. Dios quiere una mentalidad sincera, entregada a sus formas de pensar. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente celosos. Dios quiere que avancemos con celo hacia su reino. Y Dios quiere que avancemos con una entrega genuina hacia el reino de Dios. Acompáñenme, por favor, les invito a que pasemos ahora al capítulo 5 del libro de Deuteronomio. 5 del libro de Deuteronomio, versículo 29. Dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es muy importante para Dios lo que ellos llevaban por dentro, pero vemos que ellos en su corazón deseaban regresar a Egipto. Ellos nunca sacaron a Egipto de su corazón, nunca sacaron a Egipto de su mente. Ustedes pueden corroborarlo en Hechos, capítulo 7, versículo 39. No vamos a ir a esa cita, lo pueden corroborar. Hechos 7, 39. Ahora bien, ¿qué quiere Dios de usted y de mí? Veamos un ejemplo de un personaje que Dios quiere que pensemos como ellos, y me refiero a José y Caleb. Y la actitud que ellos tenían era agradable a los ojos de Dios, un corazón celoso, un corazón entregado, un corazón positivo de influir en los demás, verdaderamente entregados a lo que ellos hacían, y verdaderamente Dios se agradó de ellos. Les invito a que pasemos a Números. Acompáñenme a Números, capítulo 13, dice así el versículo 25 y el versículo 27 del capítulo 13 del libro de Números. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, los 12 espías que fueron a la tierra prometida. Y dice así, todos vieron aquella tierra que dice que fluye leche y miel. Dice así el versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa era una actitud de dos personas de 12 que fueron. Vamos a ver otra actitud de las 10 personas de los 12 que fueron. Y esto lo vemos en el versículo 31 y versículo 32. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les pareció a ellos. Caleb y Josué vieron lo mismo, nada más que tenían dos actitudes diferentes. Él también había visto lo mismo, había visto que esa tierra producía uvas, producía leche, producía miel y que había gigantes. Pero eran dos actitudes muy diferentes. El versículo 30 dice que le agradó a Dios la actitud de Caleb al callar al pueblo. Eso le agradó, vieron lo mismo, pero lo que había adentro era completamente diferente. Dos puntos de vista, dos formas de pensar diferentes. Versículo capítulo 14, versículo 7 y 8 del capítulo 14 de Números, dice así, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare, y esto es muy importante, el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno, no los temáis. Y esta cita me recuerda cuando los estaban entre el Mar Rojo y los ejércitos de Egipto. Y dice, Dios peleará sus batallas. Dios pelea nuestras batallas, hermanos. Esa es la confianza, es el corazón que debemos tener. Dios es el que pelea nuestras batallas. Unos tenían una mente, un corazón de desánimo, negativos, pesimistas. Y esta es la tendencia humana, esta es la tendencia humana de escuchar cosas negativas, de desanimarnos, de ser pesimistas. Y la actitud de Caleb y de Josué era una actitud diferente, era una actitud de confianza, de fe en su Dios, de ánimos, de ser positivos para conquistar aquella tierra, porque la pelea la iba a dar su Dios, nuestro Dios. Entonces, esto fue lo que a Dios le indignó, y terminaron aquellos hombres, nada más entraron dos de esa generación, Josué y Caleb, en la tierra prometida. Ellos tenían otro espíritu. Es una forma de ver el camino en el desierto hacia el reino de Dios, la actitud correcta. Y esta experiencia demostró que existen dos tipos de espíritu, dos formas de ver el camino de Dios, dos formas de ver la vida cristiana, dos actitudes, y Dios quiere que nosotros tengamos la actitud de Josué y Caleb, por supuesto. Dios espera que avancemos con la mentalidad correcta, y Dios nos ha mostrado ese tremendo tesoro que implica el ir hacia el reino de Dios con esa actitud de celo y de entrega total. Que sigan teniendo una feliz fiesta de tabernáculos.